Yo no te puedo ni preguntar la hora en francés y él te canta así, te das cuenta, ¿no?
Y sí. Me oui. Déjeme decirle, me oui.
Muchísimas gracias, está en línea Jean-Pierre Noer. Hola, Jean-Pierre, buenos días.
¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, es así, esta cosa de los idiomas, las lenguas. Pero
qué lindo que te sale, se gana con eso, ¿no?
Ya no.
Bueno, pero sea en algún momento.
Ya estoy fuera de las pistas, pero...
Pero sirve para continuar la seducción, imagínate.
No, en una época sí, lo que pasa es que no es algo, eso siempre se decía así, pero la verdad es que no me iba a poner a susurrarle en el oído a una mujer, sería muy grasa incluso.
No,
pero
no te imagino.
Es un idioma que sin duda tiene algo de lo, más allá de lo obvio, de lo romántico, que eso... Tiene una musicalidad particular, y te lleva incluso a un tono de voz diferente de la que puedo hablarte en castellano. Yo siempre digo que cuando tenés la posibilidad de manejar algún otro idioma, en nuestro oficio, sos como otra persona, ¿entendés? En otros idiomas, y eso está bueno.
Está bueno. La actuación te permite construir personajes... Y si encima tenés la capacidad, porque yo no podría, en otro idioma, es genial.
Sí, es un plus.
Es un plus. Sí, bueno, sí. A ver, digo, pensando en la música, estás a full con Ero Noer. Uh-huh. El 7 de abril, además, te presentás en la sala... Nunca sé si es Ciran o Ciran.
Sí. Y mira, creo que Ciran es el ex Boris.
Sí, en Gorriti al 5500.
Sí, exacto. Un lugar donde estrenamos el espectáculo ya hace casi un año. Y que lo venimos haciendo casi una vez por mes. Esta va a ser medio una de las últimas ahora en Ciran, porque yo ahora después empiezo otra vez con algunos compromisos en Brasil y después volveremos, supongo que en agosto, septiembre.
¿En Brasil vas a grabar con Michelle?
A veces sí, a veces nos toca algún laburo juntos.
No, porque me contó en alguna nota hace poco que tenían algún proyecto juntos.
No, estamos con un proyecto súper lindo, que es acá en Buenos Aires.
Ah, ese es en Buenos Aires.
Claro, que es una obra que compramos en Brasil, que se llama El Hijo Eterno, y que se estrena ahora el 4 de mayo en el Centro Cultural San Martín, que es un monólogo que el protagonista es Michelle, y el director es Daniel Hertz, que es un gran director brasilero. Que están ensayando ahora, después de hablar con vos, me meto en la ducha y me voy al Centro Cultural San Martín a ver una pasada de la obra.
Y además estás con el rodaje de la película, ¿o no?
Y además estoy con la película de Ricardo, sí.
Con El Amor Menos Pensado, sí, o sea...
Y con Mercedes Morán, sí.
Estás con trabajo, digamos.
Sí, la verdad que es hoy por hoy uno más o menos puede ir más o menos piloteándola... ya son muchísimos años que uno se dedica a esto, son 40 años casi, y ahora se prolonga con el laburo de Michelle, viste que se está descubriendo un, además de todos sus dotes, y que ellos tienen mucho compromiso con el trabajo, mucha pasión, y nada, me parece que es un actor que es muy interesante también. Entonces, nada, la verdad que es un buen momento dentro de del poco trabajo que hay. También tengo algunas series que estoy haciendo en Brasil. Viste, ahora dejé un poco de laburar para La Globo, que laburé casi ocho novelas, hice, y ahora estoy haciendo una serie de Netflix que se llama Samantha, otra de Fox que se llama Oro Blanco, y empiezo a partir de junio una serie, que por eso me voy a Brasil, sobre la vida de Santos Dumont, que es como una especie de Jorge Newbery brasilero, que fue el descubridor de la aeronáutica, y es todo en francés, porque hay unos ministros franceses, en fin, nada, da para divertirse un rato.
Jean-Pierre, Horacio Marmurek te saluda.
¿Cómo estás, Horacio?
¿Cómo estás? Y la verdad es que, digo, es muy interesante todo esto de esta trayectoria de la cual vos hablás, de traspasar eso a un hijo y de tener esa posibilidad de hacer cosas en conjunto, pero también debe tener sus sinsabores estar un poco del tiempo en Brasil, otro de rato en Argentina, dar vueltas por ahí, y me imagino que en eso también el abuelazgo debe sufrir.
Sí, la verdad que sí, es verdad lo que decís. Pasa un poco de las dos cosas. Como yo soy de aburrirme rápido... esto de viajar y de estar un poco afuera y volver, y qué sé yo, ya me acostumbré, soy medio nómade, entiendo la profesión que se me abrieron mercados que tengo que seguir cuidando y que hace que uno de repente esté en departamentos que no son de uno, pero que uno los hace de uno, en hoteles, en vans que te llevan, en aviones, qué sé yo, y hay algo ahí de esa vida de tenista que me gusta. Pero por otro lado, hoy con el tema de Antoncito, que es una cosa de locos, me da menos ganas de estar así en una novela larga. Voy a decir mañana, que puede pasar, y puede pasar que lo vuelva a hacer, porque también todo tiene lo bueno y lo malo, pero bueno, sí, hay un poco de eso también, te dan muchas saudades, como dicen los brasileños cuando estás afuera. Y yo soy muy de mi casa también acá en Buenos Aires, entonces bueno, pero ahora estoy hace un tiempo bastante largo, un año casi que estoy acá.
Ahora en un ratito voy a retomar el abuelazgo, pero recién hablabas de las distintas series que estás filmando para distintos canales o distintas plataformas, porque hoy ya ni siquiera hablamos únicamente de canales. ¿Le encontraste con eso una vuelta al problema que tienen muchos actores acá con la falta de ficción en la Argentina, en la televisión abierta?
Sin duda, a mí de televisión abierta argentina no me llaman desde no sé cuántos años, ¿no? Que no me proponen nada, o cosas muy pequeñas, cosas que no me interesaron, o muy poco. También yo estuve mucho tiempo afuera y eso, pero sí, ahora se abrió para todos los actores de todas partes del mundo unos canales extraordinarios con estas series que convocan. También hay mucha necesidad de actores desconocidos, de caras. Yo estuve a punto de entrar en esta tremenda serie americana de Walking Dead.
Sí.
Hice casting hasta el final de un papel que terminó haciendo Rubén Blades.
En Fear the Walking Dead.
Exacto, en la continuidad de The Walking Dead, exactamente. Y estuve con Alejandro Vanelli, mi representante, no sé cómo llegó esa oferta, y no es que me buscaban a mí como Jean-Pierre Noël, que de repente ahora empieza a tener como un nombre
en
me colocan el nombre entre las cosas como para vender, sino como que buscaban, les interesó, qué sé yo, algo de lo que vieron, me vieron en Borges, me acuerdo, algo de la cara, algo, qué sé yo, no sé. Después cuando vi el personaje de Rubén Blades, también entendí que tenía que ser latino, que buscaban un tipo, medio, creo que era de Honduras o no sé dónde era.
Sí, tenía que ser de un tipo que había pasado por una dictadura. Exacto, militar.
Exactamente.
Jean-Pierre, en ese punto, vos no tenés miedo entonces a salir ni a ningún género. ¿Hoy estás más abierto que nunca a cualquier tipo de propuesta?
Cualquier tipo de propuesta, mira, por ejemplo, hay cosas que ya no hago. A veces me dan en gringos en Brasil, me ofrecen cosas de gringos a los que maltratan o los hacen enfiestarse en situaciones siempre medio sádicas, medio raras. No sé por qué a veces tienen como una tendencia medio rara a una estigmatización del latino narco, qué sé yo, eso hasta ya aburre.
Bueno, Darín contaba que si lo convocaban, muchas veces le preguntaban por qué no trabajaba en Hollywood, decía, bueno, si nos convocan para este tipo de papeles que no le interesaban.
Es que también es lógico que yo también, hay ese prejuicio, también está generado por muchos años de esto, digo, es difícil romper con eso, pero a mí no me engancha hacer ese tipo de... Ya está, ya lo hice. Lo hice en una serie, Mandrake, que estaba buenísimo, que hacía un cónsul argentino que tenía una situación extraordinaria, en una serie Mandrake, que es buenísima, que está en HBO. Y después como que también te estigmatizan para eso. Pero siempre me van a... En Brasil siempre me dan papeles de extranjero. Nunca voy a ser un carioca. Por más que mi portugués es muy bueno, ellos me buscan para papeles de extranjero, que está muy bueno porque siempre hay extranjeros. Y ahora en esta serie hago completamente, es en francés.
Ahora, recién decías que de la televisión abierta argentina no te llaman hace muchísimos años. ¿Por qué crees que fue?
Y porque acá me conocen. Yo no sé, no tengo idea, porque acá me tienen más de... Yo me expuse capaz en diferentes cosas. Yo, como dice el Puma Goito, yo hice las inferiores, hice de todo. Volé como un animal, hice todos los castings, repartí fotos por todos lados cuando se repartían fotos. Nada, creo que no sé por qué. Capaz porque algunas veces llamaron y cosas que no me cerraban. por algún motivo, o no pude, y después no se dio. Yo a veces, viste, cuando tampoco ellos pueden estar sabiendo cuándo estoy en la Argentina, cuándo no.
Se trabaja, pero no es muy cerrado los actores a los que buscan, y digo, hay muchos actores, y esto que vos mencionabas, que, no sé, hay plataformas nuevas que buscan inclusive actores desconocidos acá, ¿hay como una repetición de caras o no?
Acá hay muy buenos actores, hay muchos y muy buenos, y cada vez más. El argentino ha hecho de por sí somos una personalidad muy atractiva para todo el mundo, somos muy particulares, sobre todo en Latinoamérica, y es así, es una cuna de actores constante, y está muy bien que suceda así. De mi generación, yo te podría decir que somos una generación, como en el país mismo, que tuvo 30.000 desaparecidos, los cuales mi generación fue una de las que más la golpearon, digamos, estadísticamente. Entonces, eso ya implica que es una generación que no está muy contada en nuestra ficción. Está salteada. Y también, yo ya tengo 60 pirulos, voy a cumplir 62, y en Brasil, por ejemplo, tienen personajes de la tercera edad, de la cuarta edad. Acá no hay mucho. Si bien nosotros ya estamos, un actor de mi edad hay poco en la tele, si te pones a pensar. Decime personajes, porque está toda la serie, digamos, Leirado, Solá, Romano, son todos más grandes, Víctor Laplace, todos más grandes que yo. En mi generación está Grandinetti, Darín, y yo en la tele no los veo, digo, no...
No. Igual me gusta mucho esta mirada y cómo saliste a buscarla en otros lugares, y la verdad que armaste algo genial.
Está bueno, sí, se abrió un mercado muy lindo que hace que hoy pueda ser un poco más selectivo, que tenga ganas de impulsar mis proyectos, como este del espectáculo que hago ahí en la ciudad que hablábamos, o esto de producirlo a Michelle y mostrar esta obra.
Bueno, y pensar en producirlo a Michelle, ¿cómo es tener un hijo famoso?
Está bueno, qué sé yo, famoso, lo de famoso. Vos sabés que el título famoso es algo que nosotros detestamos.
No, pero a mí hay algo que...
Sí. No sé qué edad tenés vos,
Tatiana. Mucha.
Poca, te va a decir que tiene mucha, pero es poca. Pero
mucha, no, 39.
Y sería muy muy poco amable de mi parte.
No, 39, la digo tranquila, no hay problema. No,
para tener idea, lo que te quiero decir, en una época la palabra famoso no existía, ¿no? Éramos actores, qué sé yo, no sé. De repente, a mí lo que me gusta es que Michelle, como te dije, tenga esta pasión por una profesión que le vino, entre comillas, de herencia.
De tu parte, claro.
Y que podía no haber sido. Y que obviamente cuando él me dijo voy a ser actor me asusté bastante por cómo yo siempre la había piloteado con épocas de laburo, épocas que no, de remarla mucho siempre con la autogestión, de cooperativas, de esto, del otro, de giras. Y de repente dije, bueno, cuando yo ya había calmado mi ansiedad porque el teléfono sonaba, las propuestas venían, ya podía vivir de mi laburo, ahora me empezaba la ansiedad con Michelle. Pero gracias a Dios,
lo de el hijo famoso venía a... Digo, siempre que hay padres e hijos, ¿no? Con una continuidad en la profesión, pienso en esos chicos que crecieron y al que le pedían la foto era el padre. Digo, y me los imagino ahora tomando algo, almorzando en algún lugar y que le piden la foto a él.
Y pasa eso, ¿viste? Por ejemplo, el otro día pasa eso, muy gracioso, porque el otro día vino una señora que paró el auto delante de la casa de Michelle, que estábamos ahí, con Antoncito también. Y se paró, y cuando Michelle pensó que le iba a pedir una foto, él dijo, no, yo soy de otra generación, le dijo, y me decidió sacar una foto conmigo. Y nos reímos mucho los dos, porque, ya sé, qué sé yo, uno naturaliza todo. A mí me encanta que a Michelle le vaya como le vaya, y además él es un pibe tan bajo perfil, tan tan claro. Por ejemplo, nunca quiso mostrarlo a su hijo, nunca postaron una foto de Antoncito. Tiene como una... A ver, Michelle, de los 4 a los 17 vivió en Bariloche. Uh-huh. Y eso le dio, no vivió conmigo, ¿no? Yo vivía en Buenos Aires y él vivió en Bariloche con la madre. Y eso le dio a él una profundidad y una particularidad muy... Yo digo que genéticamente y en todos los aspectos nos ha mejorado a los Noer.
¿Y cómo es el Noera?
Es una mamasa total, es muy buena madre y es muy buena onda. Nosotros nos conocemos del trabajo. Yo fui padre de ella en una película de Janine Meraffel, El amigo alemán, y así ella de papá de ella. Y bueno, tenemos mucho amor y cariño y familia y admiración y todo junto.
Bueno, pero te quejaste por ahí en algún momento de que te lo daban poco, Antón.
Sí, como un chiste que dicen media nota, que se levantan de un comentario mínimo, que uno dice, ay, qué ganas de verlo más, y ya de eso hacen un... No, ni cero queja. Cuanto más esté con ellos, mejor. Y a mí me gusta porque tengo una relación con Antoncito, que es una cosa que prolonga esta cosa de los nueve, ¿viste? Porque si ves el espectáculo, que me encantaría que vengan a verlo.
Sí, el 7 de abril vamos a estar ahí, y ahora vamos a invitar a unos oyentes también, vamos a invitar un par de oyentes que nos dieron permiso.
Hay un porqué del Ero Noer, ¿viste?
A ver.
Bueno, en el espectáculo lo cuento a través de un video medio familiar que se armó, pero que tiene que ver con la historia de mi viejo, que a los 13 años escapó de un campo de concentración, sí, vestido de monaguillo, y abandonó a sus padres, a mis abuelos, a los que no pude conocer porque a las dos semanas fueron incinerados en las cámaras de gas de Auschwitz. Y entonces cuento cómo mi viejo, con esa pulsión de vida y con esa suerte de destino, en esa barrera que podía abrirse o no, está en el ser o no ser, el er o no er, está el destino de todos nosotros, ¿no? Que se prolonga hoy con Michelle, con Antoncito. Quiero decir, hay algo ahí que tiene que ver con una lectura que hago de un homenaje a mi viejo, y a esa historia familiar, y que hace que uno valore y que intente, digamos, el mensaje, que uno se dé cuenta que, como decía Valentín, la vida es un tallarín, ¿viste? Que dura nada.
Nada.
Nada, ¿viste? Que tenemos que honrarla cada día, disfrutarla y encontrarle la vuelta. Entonces, un poco de eso, y unido a las canciones, que son canciones en francés que yo escuchaba en mi infancia, adolescencia, que se traducen, y otras cosas que van sucediendo, se hace un espectáculo que tiene que ver un poco autorreferencial, un poco do trip, pero que también nos involucra un poco a todos, ¿no?
Jean-Pierre, ¿me invitas en francés a verte el 7 de abril, por favor?
Alors, Tatiana, je t'invite, naturellement, c'est samedi, c'est à 21h, samedi 7 d'avril, pour voir Ero Noer avec Jean-Pierre Noer, et vous êtes tous invités, et je vais laisser deux entrées pour que tu peux donner gratuitement a los que son en train de escuchar.
Yo los invito en español. En mi próxima vida espero poder hablar, mira, un
10%. Pero mira lo que dije es muy importante.
A ver.
Que había dos estradas para...
para suerte, está muy bien. Y la próxima es en portugués. ¿Qué decís que es tan bueno tu portugués, Jean-Pierre?
Entonces, ahora estoy convidando para todos ustedes que el sábado 7 de abril, yo espero todos ustedes a las 9 horas, para curtir ese espectáculo maravilloso de Jean-Pierre Noer, Ero Noer.
Este te lo entendí más, porque en el otro me podías decir, si me estabas diciendo una ordinariedad, nunca me enteraba.
No,
ahora, si vos podés, te llamamos todos los sábados y hacemos una mini clase de idioma para los oyentes. ¿Te parece? ¿Me vas practicando ruso para el mundial?
No, ruso no te hablo. Me encantaría ir al mundial, me parece que no voy a poder ir, y me desespera porque para mí la vida es cada 4 años, no hay cosa más importante que los mundiales. Me vi varios, por suerte estuve en Francia en 98, estuve en Brasil en el último, y con Michelle ese lo curtimos mucho, fuimos casi a todos los partidos, y estábamos laburando justo, nos tocó laburar juntos, y estuve obviamente en el 78, en fin. Para mí es muy importante el fútbol. Es también, como dijo Valdano alguna vez, lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Y entonces hace un poco que desafes un poco a veces de la realidad y me conecto mucho con el fútbol.
¿Y ya ha descartado el Mundial de Rusia?
Y sí, porque ya me veo que voy a estar grabando en un aeródromo en el medio de Xilin.
Claro.
Porque los brasileños. Porque yo.
Encima en Brasil vas a estar, te das cuenta.
Eso va a ser en Brasil, sí, lo de la serie de Dumont es en Brasil. Pero vamos a ver, todavía no tengo las fechas exactas. Tengo que tener mucha mala leche, como se dice, para que justo me toque un día de partido de Argentina. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, y vamos a estar el 7 de abril en la Sala Cirán acompañando este espectáculo. Jean-Pierre, es un placer charlar con vos. Muchísimas gracias, de verdad.
Todo el placer es mío. Le mando un gran beso, feliz felices Pascuas para, y... para todos los oyentes, Haxamea para los que son medio judíos como yo.
Igual que yo.
Y, este, y bueno, Haxamea.
Sí, también.
Y que tengan lindo ceder de Pesaj, y que esté todo lindo, y que seamos todos felices, y que tengamos un país mejor.
Ay, mira, mira ahí lo más. Me metió así un rusito al final. Está muy bien. Muchísimas gracias, no, Jean-Pierre. Un beso enorme.